revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 581 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí todo listo para dar comienzo a una nueva semana de trabajo. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Alberto García y Cristian Galindo desde esta capital y Sebastián Tapia desde Buenos Aires, Argentina.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Y empezaré diciendo que el 7 de agosto se homenajea a una de las edificaciones situadas en paisajes espectaculares frente a océanos imponentes que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Seguramente ya te habrás dado cuenta de qué se trata, ¿no?
Faros.
Desde luego, bingo, se celebra el Día Mundial de los Faros con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia en la señalización marítima. Los faros son grandes construcciones en forma de torre. Poseen un sistema de iluminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro útiles en la navegación nocturna. Generalmente se ubican en las entradas de los puertos, islotes y costas rodeadas de arrecifes. Y en realidad, pues es una construcción muy, pero muy bonita, sobre todo por la noche. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia que corresponden al día como hoy, o sea, el 7 de agosto, podemos recordar que el 7 de agosto de 1959, Estados Unidos lanzó el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite. Y continuando con el tema del espacio cósmico, no podemos olvidar que el mismo día, o sea, el 7 de agosto, pero del año 1961, voló al espacio el cosmonauta soviético número 2, German Titov, quien orbitó alrededor de la Tierra durante un día completo en la nave Vostok 2. O sea, él permaneció en el espacio 25 horas tras el primer vuelo a cargo de Yuri Gagarin, quien estuvo una hora y 8 minutos en el espacio, y 68 minutos. Entonces, German Titov ya fue un hombre que permaneció 25 horas a bordo de la nave Vostok 2 y además realizó una serie de ejercicios físicos, también se alimentó a bordo y también realizó el control manual de la nave. Y por si fuera poco, fue el cosmonauta más joven para aquel entonces. Tenía 25 años cuando voló al espacio. Y hasta aquí, Javi, destacando la importancia de la fecha del 7 de agosto.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Buscar la paz sin Rusia, otro absurdo del occidente colectivo. Japón en el 78º aniversario del bombardeo de Hiroshima. Ni mención de Estados Unidos y Rusia otra vez culpable. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, viaja a Brasil. ¿Abandona su cargo o gobierna a distancia? El primer gobierno de izquierda en Colombia cumple un año de lucha histórica. Chatbots de inteligencia artificial con personalidad. Nueva apuesta de Zuckerberg.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Absurdo. Esa es la palabra del concepto dominante de este bloque. Porque totalmente absurdo es pensar que se va a llegar a un acuerdo de paz en el conflicto en Ucrania sin contar con Rusia. Y así lo han manifestado desde la Cancillería del gigante euroasiático. Vamos a darle contexto a la situación, si te parece, Víctor, este fin de semana, más concretamente los días sábado 5 y domingo 6 de agosto, Arabia Saudí acogió una reunión en la ciudad de Yeda a nivel de asesores de seguridad nacional de un puñado de países en un intento de encontrar solución a la crisis en Ucrania. Esto no sería absurdo si no fuera porque Rusia no fue invitada a este cónclave. Pero por si faltaban situaciones absurdas, esta ronda de negociaciones en Yeda celebrada a puerta cerrada, en la que Washington, Kiev y demás socios del occidente colectivo destacaron la participación de China. Los representantes de dicho encuentro presuntamente acordaron crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por Zelensky. Recordemos que el famoso plan de los 10 puntos de Zelensky busca restaurar las fronteras de Kiev tal y como quedaron tras la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991, lo que incluye los territorios del Donbass, las provincias de Jersón y Zaporozhia y la República de Crimea, considerados por Moscú como parte de su territorio, Víctor.
En este contexto, en la víspera de esta reunión, es decir, el pasado viernes, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró a la revista Международная жизнь, o sea, Vida Internacional, que los países que promueven la fórmula de paz de Zelensky deberían ser conscientes de que está en juego el destino del pueblo ruso, que el régimen de Kiev abiertamente promete eliminar. Según Lavrov, la iniciativa de Zelensky consiste en que Rusia capitule por completo, acepte comprometer su seguridad y abandone a su suerte a millones de rusos, cuyos antepasados han vivido en estas tierras durante siglos. El canciller abundó que Occidente, por su parte, se ha levantado en defensa de los nazis de Kiev e intenta atraer al mayor número posible de países para que al menos haya una apariencia de debate en torno a la propuesta del líder ucraniano. La necesidad de poner fin a estas amenazas neonazis es evidente. Sin embargo, el creciente número de iniciativas sobre Ucrania guardan silencio sobre este tema. Y la pérdida de derechos de los rusoparlantes continúa a toda velocidad, expresó Lavrov. También se manifestó respecto a esta cumbre, pero ya este lunes, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en un comentario publicado en la página web de la cartera de Exteriores. Confirmamos nuestra posición sobre la llamada fórmula de paz de Zelensky que el régimen de Kiev Occidente intentan promover durante ese tipo de encuentros. Ninguno de esos 10 puntos pretende buscar una solución a la crisis a través de las negociaciones y la diplomacia. Y su conjunto representa un ultimátum inútil a Rusia orientado a demorar las hostilidades, señaló la vocera.
Añadió que sobre tal base es imposible solucionar de manera pacífica la situación. A juicio de Zakharova, al promover la fórmula de paz de Zelensky, Ucrania y Occidente tratan de menospreciar el significado importante de las propuestas de paz de otros países y monopolizar el mero derecho de ofrecerlas. Zakharova apuntó que Rusia aprecia las iniciativas humanitarias y de mediación de los países del sur global que tienen por objetivo encontrar una solución pacífica y sigue abierta para una solución diplomática de la crisis y está dispuesta a abordar propuestas realmente serias, indicó. Asimismo, la diplomática subrayó que ninguna reunión sobre la crisis ucraniana tiene un valor añadido sin la participación de Rusia y sin tomar en consideración sus intereses. Asimismo, Zakharova precisó que Moscú espera que sus socios del BRICS y otros compartan sus evaluaciones del encuentro en Lleda según lo acordado previamente. Pero no solo las autoridades de Rusia tienen esta línea de pensamiento acerca de que, sin Moscú, no se puede pretender llegar a una solución del conflicto, Víctor.
Efectivamente, Javi. Es que en una intervención por videoconferencia citada por el portal G1, durante esta reunión, el representante del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, expresó: cualquier negociación real debe incluir a todas las partes. Al declarar que las partes reunidas en Lleida tienen que involucrar a Moscú a este proceso de alguna forma, si buscan realmente la paz. Esto no es un conflicto solo entre Rusia y Ucrania. Este es también un capítulo de la larga rivalidad entre Rusia y Occidente, cita las palabras del ex canciller brasileño el diario The New York Times, que asegura haber tenido acceso a una copia del discurso. Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también coincide con los argumentos de Brasil. Escuchemos cómo se expresó AMLO.
Si van los dos países, sí. Va a participar México. Si las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ese propósito. Nosotros estamos por la paz. No queremos que continúe la guerra. Lo único que se potencia es la industria bélica, el uso de las armas.
En tanto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, se refirió a la reunión celebrada en Lleida a través de su canal de Telegram. Manifestó que es difícil criticar un deseo de poner fin a una guerra, pero matizó que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si cumple tres condiciones básicas. La primera, la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede, ya que Rusia no fue invitada a dicha reunión, indicó. La segunda, tomar en cuenta el contexto histórico, y es el siguiente: Ucrania no existía como país antes de 1991. Es una esquirla del Imperio ruso, dijo. Concluyó que también es necesario tomar en cuenta la realidad actual que en su opinión radica en que Ucrania está en una fase de semidescomposición y parte de sus territorios retornaron a Rusia. El intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes tiene oportunidad para el éxito. El resto, ninguna, zanjó. Previo a esta reunión, el periódico estadounidense The New York Times la vendió a esta reunión de la siguiente manera, Víctor.
Ucrania dio un nuevo impulso este fin de semana en una reunión en Arabia Saudí para ganar el apoyo de docenas de países que se han mantenido al margen de la guerra. El comienzo de una campaña más amplia en los próximos meses para construir el músculo diplomático para aislar y debilitar a Rusia, escribió el medio. Lo que quedó claro tras esta reunión en Arabia Saudí es que Estados Unidos, a la cabeza del occidente colectivo y auténtico titiritero del cabecilla del régimen nazi de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue perdiendo en su guerra diplomática contra Rusia. Y es que las matemáticas no fallan. Si nos guiamos por la cantidad de los países que integran la ONU, que son 193, está claro que la cantidad de países que se alinearon detrás de Ucrania, es decir, de Estados Unidos en el conflicto, es mucho menor que la que permanece neutral. Este escenario enerva, ofusca y enfurece cada vez más a Washington y compañía. La situación es tan insostenible que ni la encarnizada campaña mediática extremista ejecutada por el occidente colectivo, fundada en una censura absoluta de todo aquel medio que no esté alineado con el relato y apuntalado por sus fake news, no está dando esos grandes resultados que esperaban. Está claro que en su guerra mediática propagandística, ese apartado que el occidente colectivo tiene absolutamente ensamblado y que ha dominado históricamente, está fallando. Y para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre este tema, estoy junto al doctor en sociología, escritor, historiador y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado precisamente esta invitación. La cuestión es que esta ronda de negociaciones en Jeddah se destacaba la participación de Estados Unidos y de China, ¿no? Se celebró a puertas cerradas. Los representantes acordaron crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Recordemos ese plan de 10 puntos que busca restaurar las fronteras de Ucrania tal y como quedaron tras la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Esto, por supuesto, que incluye los territorios del Donbass, las provincias de Jersón y Zaporozhia, y también la península de Crimea. La cuestión es que antes de comenzar esta reunión, más precisamente el sábado, publicaba el New York Times que Ucrania estaba dando impulso el fin de semana a una reunión en Arabia Saudí para ganar el apoyo de docenas de países que se han mantenido al margen de la guerra. El comienzo de una campaña más amplia en los próximos meses para construir el músculo diplomático para aislar y debilitar a Rusia. Eso fue la forma en que lo vendió el New York Times a todo esto. También hubo declaraciones del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo a la revista Vida Internacional: la iniciativa de Zelensky consiste en que Rusia capitule por completo, acepte a comprometer su seguridad y abandone a su suerte a millones de rusos cuyos antepasados han vivido en esas tierras durante siglos. Occidente, por su parte, se ha levantado en defensa de los nazis de Kiev e intenta atraer el mayor número posible de países para que al menos haya una apariencia de debate en torno a la propuesta del líder ucraniano. La necesidad de poner fin a estas amenazas neonazis es evidente, sin embargo, el creciente número de iniciativas sobre Ucrania guardan silencio sobre este tema y la pérdida de derechos de los rusoparlantes continúa a toda velocidad. Y también se refirió a esto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, quien dijo: confirmamos nuestra posición sobre la llamada fórmula de paz de Zelensky que el régimen de Kiev y Occidente intentan promover durante este tipo de encuentros. Ninguno de sus 10 puntos pretende buscar una solución a la crisis a través de las negociaciones y la diplomacia, y su conjunto representa un ultimátum inútil a Rusia orientado a demorar las hostilidades. ¿Qué nos comentas de este contexto, Sergio?
Pues que esta historia sabemos cómo va a acabar. Llevamos un año y medio de conflicto y la solución que se podía haber tomado hace mucho tiempo sigue postergada por intereses que hacen sufrir a rusos, a ucranianos y a otros países del mundo. Los medios de comunicación, ante esta bastante peculiar reunión donde una de las partes del conflicto no está sentada, ya están diciendo los 10 puntos imposibles de Vladimir Zelensky. ¿Por qué? Porque obviamente lo ha dicho Medvedev, el expresidente ruso, lo ha dicho clarísimamente. Solo aceptaremos el final de guerra, del conflicto, si Ucrania se rinde, si Ucrania acepta la realidad que hay ahora mismo sobre el mapa. Porque, como tú has dicho y como ha señalado el comentarista anterior, la realidad histórica, cultural y lingüística de parte de Ucrania está vinculada para los rusos desde hace mucho tiempo y no van a dejar, como es obvio, a esa población abandonada como ha pasado durante mucho tiempo. Medvedev lo ha dejado también muy claro. Ucrania no existe como país desde la noche de los tiempos, solo es una invención tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y, por tanto, Rusia va a luchar por esos territorios pues como si fueran suyos, porque los consideran suyos. Por tanto, podemos estar gastando tiempo, energía y, lo peor de todo, vidas para mantener un conflicto artificial fundamentalmente inspirado por Occidente, que todos sabemos cómo va a acabar. Un conflicto congelado durante mucho tiempo, que ojalá pues fuera evitado por una mesa de negociaciones real donde Ucrania, Rusia y Occidente se sentaran para evitar más sufrimiento, más daños y más penurias.
Sergio, por otra parte tenemos, por ejemplo, que el jefe de la delegación de Brasil en la reunión sobre el conflicto en Ucrania, que se ha celebrado este fin de semana allí en Lleida, estamos hablando de Celso Amorim, que es el asesor del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para Asuntos Internacionales, dijo: cualquier negociación real debe incluir a todas las partes. Si bien Ucrania es la mayor víctima, las partes reunidas en Lleida tienen que involucrar a Moscú a este proceso de alguna forma si buscan realmente la paz. Este no es un conflicto solo entre Rusia y Ucrania. Este es también un capítulo de la larga rivalidad de Rusia y Occidente. También ha dicho algo por el estilo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo también que no tiene sentido negociaciones sobre el conflicto de Ucrania sin una de las partes, sin Rusia en este caso, ¿no? Y dijo que lo que está haciendo el conflicto en Ucrania y quienes los alimentan, ¿no?, desde Occidente, es favorecer, palabras más, palabras menos, a la industria armamentística. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
Pues que tiene razón, y sobre todo en el último punto. La industria armamentística está ganando mucho dinero. Las grandes empresas, fundamentalmente norteamericanas, están haciendo caja cuando parecía que el gran sheriff del mundo no iba a tener pues la capacidad de intervenir en otros escenarios, pero ahora parece que está armando de manera brutal a Ucrania para una guerra que, como sabemos, no va a ganar. La sangre de rusos, de ucranianos, pues está sirviendo para que unos, como siempre, además muy fuera de la línea de contacto, fuera de las batallas en las regiones de Ucrania disputadas, estén ganando mucho dinero sin importar pues que ese conflicto va a durar demasiado tiempo y que habría soluciones que tomar, pero con reuniones como la que se está produciendo en Arabia Saudí, pues no las va a haber. Si Rusia no está sentada en la mesa de igual a igual con Ucrania y con la comunidad occidental, esta guerra no va a acabar, no se va a acabar el sufrimiento en la estepa euroasiática y los problemas de precios de alimentación o de energía que está sufriendo pues las clases populares, los países más pobres, van a seguir durante mucho tiempo.
Sergio, al respecto también hizo unas consideraciones María Zaharova, ¿no? Dijo que resolver la situación sobre el terreno y refrendarla a nivel político sin la participación de Rusia es un absurdo. Otra cosa, según ella, es debatir la situación que no fue provocada por Rusia, sino por Occidente. Aquí hay un amplio margen para la creatividad. Y tenemos también unas declaraciones que publica EFE, que ha escrito a través de su canal de Telegram el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, también quien ha sido primer ministro y en su momento también ha sido presidente de Rusia, dijo Medvedev, o mejor dicho, escribió Medvedev en su canal de Telegram respecto a esta cumbre, ¿no? Dijo: no necesitamos ningún diálogo, el enemigo debe venir arrastrándose de rodillas suplicando clemencia. Afirmó que respecto a la reunión en Lleida es difícil criticar el deseo de poner fin a una guerra. Dijo que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si cumple tres condiciones básicas. La primera la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede, porque Rusia no fue invitada. La segunda, tomar en cuenta el contexto histórico, y es el siguiente: Ucrania no existía como país antes de 1991, es una esquirla del Imperio Ruso, y concluyó que también es necesario tomar en cuenta la realidad actual, que en su opinión radica en que Ucrania está en una fase de semidescomposición y parte de sus territorios retornaron a Rusia. El intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes tiene oportunidad para el éxito, el resto, ninguna, dijo Medvedev. ¿Qué reflexiona sobre esto, Sergio?
Pues que parece la cena de los idiotas. Sájarova lo ha dejado bien claro. Se están reuniendo personas, países, delegaciones que o bien están promocionando la guerra o bien no tienen ninguna capacidad de influir en ella. Si no se sienta en la mesa a Rusia y se la trata como lo que es, una gran potencia que está defendiendo sus intereses y a su población en el territorio vecino, en un territorio que, como ha dicho el vicepresidente Medvedev, ha sido parte fundamental de la historia del país más grande de la Tierra, pues la verdad es que es una reunión de idiotas que no van a resolver absolutamente nada y que no van a entender lo que entiende gran parte de la población mundial, que esta historia ha terminado, que tarde o temprano culminará con el resultado que la mayoría también atisba, que es pues o bien un conflicto congelado o bien una solución que siempre pasa porque Rusia se quede con una parte de un territorio que considera parte de su patria, parte de su nación. Y por tanto vemos muchos idiotas generalmente en los medios de comunicación y en las cancillerías, pero ahora los tenemos a todos reunidos hablando de algo que bien han provocado ellos o bien parece que no quieren impedir que acabe.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, obtuvo el permiso del Congreso para asistir a la cumbre del Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil. Durante su ausencia, Boluarte se amparará en una nueva ley aprobada hace unas semanas para ejercer el poder ejecutivo peruano por medios electrónicos, en vez de dejar un vicepresidente a cargo de sus funciones. Varios juristas y parlamentarios de la oposición amenazan con iniciar un proceso de vacancia por considerar que la ley de gobierno a distancia es inconstitucional y la presidenta abandona su cargo al dejar el territorio peruano. Es la primera ocasión en que la mandataria sale de su país tras 8 meses de gobierno y abre el camino para la reinserción de Perú en el mundo, luego de haber recibido la presidencia de la Alianza del Pacífico. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa desde Buenos Aires con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Por primera vez desde que asumió el gobierno tras la vacancia del presidente Pedro Castillo, Dina Boluarte realiza un viaje al exterior del Perú. La ocasión es la cumbre del Tratado de Cooperación Amazónica, celebrada del 7 al 9 de agosto en la ciudad de Belém, en el estado de Pará, al norte de Brasil. La cumbre es organizada por el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, para quien el tema de la protección del ecosistema amazónico es fundamental y busca que los estados miembros del Tratado de Cooperación Amazónico se comprometan en detener la deforestación para 2030. Ecuador y Surinam serán representados por ministros, mientras que los primeros mandatarios de Colombia, Venezuela, Bolivia y Guyana se comprometieron a asistir, así como el organizador, Lula, y la presidenta del Perú, Dina Boluarte. La protección de la Amazonia no ha sido un tema relevante en la agenda de Boluarte, pero es una buena oportunidad para la presidenta de encontrarse con otros mandatarios cara a cara, aún con los que no la reconocen como una figura legítima, como es el caso de Gustavo Petro de Colombia. La semana pasada, Boluarte logró un éxito diplomático al lograr que Chile le transfiera la presidencia de la Alianza del Pacífico. Esto debió haber sucedido en diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador de México tenía que traspasar la presidencia de la organización al presidente Pedro Castillo de Perú. Luego de la sucesión tras la vacancia de Castillo, tanto el presidente Petro de Colombia como López Obrador de México no reconocen a Boluarte como presidenta del Perú, por lo que se niegan a realizar el traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico. Finalmente se acordó entregársela a Chile, que tras presidir la organización durante un mes, la transfirió a Perú. Ahora la invitación y la presencia de Boluarte en la cumbre de Belém normaliza la relación con Perú en el ámbito internacional, si bien es que Brasil nunca cuestionó la legitimidad de la sucesión presidencial peruana. Dentro del Perú, el viaje de Boluarte incita a una nueva polémica. Al no tener vicepresidentes, debido a la forma en que llegó al poder, Boluarte propuso y logró aprobar una ley que le permite gobernar de manera remota, por medios electrónicos, en caso de ausentarse del país. Sin embargo, tanto la oposición como importantes juristas peruanos consideran inconstitucional esta ley, sobre la que la Corte todavía no se ha expedido. El ex representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth, opinó fuertemente en contra del viaje de Boluarte. Abandonar el territorio nacional es una violación directa de la Constitución. Es algo muy grave. Pero no solo eso, el haber promulgado una ley inconstitucional, tema en el cual han coincidido todos los juristas en el Perú, constituye un hecho ilícito penal que tarde o temprano va a salir a la superficie, declaró Forsyth al diario La República. El abogado Natalian Primo, también citado por el diario El Comercio, considera que esa ley es claramente inconstitucional. Para ampliar quién se encarga del despacho presidencial en la ausencia de vicepresidentes, se debería dar una reforma constitucional. Las consecuencias no se van a ver ahora, pero el próximo Congreso puede acusarla a ella y al primer ministro, Alberto Tarola. Por otro lado, docentes de Derecho Constitucional como Eber Joel Campos o Diego Pomareda coinciden que mientras la ley del gobierno remoto siga vigente y no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la presidenta puede ser autorizada a viajar bajo este marco legal. Conversamos con el abogado peruano y doctorando en Ciencias Políticas, Eduardo Butarra, sobre el viaje de Dina Boluarte a Brasil. Eduardo, la cumbre del Tratado de Cooperación Amazónica es la primer cita internacional a la que acude Boluarte. ¿Hay una normalización de las relaciones internacionales del gobierno de Boluarte?
Bueno, en primer lugar, el hecho de que sea invitada y pueda participar en esta cumbre del Tratado de Cooperación Amazónico refleja lo que desde un inicio se dio en el plano internacional respecto a la llegada de Boluarte al poder. Hubo posturas distintas, mientras que los gobernantes de los países, digamos, con gobiernos progresistas de izquierda, cuestionaron, denunciaron la persecución política, el golpe de Estado contra el presidente Castillo, pero que legalmente sí había seguido todo un sistema de sucesión. Han existido otros países como Brasil, que nunca tuvo una postura tan tajante, ¿no? Más bien poco ambigua y respetuosa en todo caso a los sistemas legales y, si se quiere decir, democráticos, los sistemas democráticos internos del Perú. Entonces no es necesariamente que haya una normalización de las relaciones de Boluarte, ¿no? Porque también recordemos que Estados Unidos y el eje que este maneja reconoció su gobierno. Más bien dicho, sería una situación de seguir dando el trámite debido a nivel internacional del país. No hay un cambio en todo caso, ¿no? No hay un mayor cambio, no existe. Los mayores cambios tal vez se están produciendo al interior del país, eso es otra cosa.
Algunos parlamentarios hablan de la inconstitucionalidad de la ley de gobierno a distancia y el abandono de funciones de Boluarte al salir del país. ¿Es posible que se inicie otro proceso para vacar a la presidenta?
Respecto a la existencia, la emisión de una ley por la cual Boluarte, que no tiene vicepresidentes, porque normalmente un presidente electo debe tener dos vicepresidentes y en caso de que renuncie o va que el presidente estaría el primer vicepresidente y después el segundo. Bueno, en el caso de Boluarte no tiene un vicepresidente. Por lo tanto, ella estaría impedida de salir del país porque simplemente dejaría un vacío de gobierno. No obstante, se ha aprobado una ley por la cual ella podría gobernar remotamente desde fuera. Hay una evaluación de constitucionalidad o no sobre esto, porque primero, no puede existir vacío en el gobierno del Perú. Eso es clarísimo. Lo segundo es que existe otra ley u otra norma constitucional sobre la vacancia que se señala que salir sin autorización del país o regresar en un tiempo no señalado por el Congreso también es una causal de vacancia. Entonces, allí existe todavía una duda porque esta ley no ha sido evaluada por el Tribunal Constitucional, que tendría que determinar si esta ley de gobierno remoto cumple o no cumple con los estándares constitucionales del Perú. Entonces, hay un debate abierto de que si ella se va, se generaría una situación de vacancia, ¿no? Una causal de vacancia. podría ser. No está tampoco claro eso.
Ni las protestas ni la oposición han logrado adelantar las elecciones. La normalización de las relaciones internacionales allana el camino para que el gobierno de Boluarte y el Congreso actual continúen hasta 2026.
Bueno, el Perú no solamente es gobernado por estos dos poderes del Estado, ¿no? También está el judicial, están las instituciones autónomamente constitucionales, que es el poder, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría y demás, ¿no? Aparte también está el Ejército, el Poder Mediático. Entonces, hay una situación en que definitivamente hasta la derecha reconoce la necesidad de reformas, de grandes reformas. Incluso ya algunos juristas abiertamente de derecha señalan la posibilidad de una Asamblea Constituyente. El gran problema es que, por otro lado, las movilizaciones nacionales o de la población nacional se han ido disminuyendo. La toma de Lima ha transmitido, ha señalado algo que ya habíamos comentado, ¿no? Que no hay una dirección, que no hay organización, que tampoco existe un plan a mediano plazo. Entonces, al no existir eso, cada vez es menos la presión que se pueda sentir desde las calles. Y por otro lado, desde las instituciones, pues también hay una agenda propia, ¿no? Hay una agenda muy particular, como por ejemplo el fortalecimiento de los partidos políticos, como el ordenamiento de las normas penales, sobre todo procesales penales en nuestro país, y de este tipo de corte, ¿no? No se puede decir necesariamente que haya un acuerdo entre el gobierno y el Congreso. Lo que sí se puede decir es que cada uno de trata de tener una agenda propia y trabajarla. Tal vez, si sigue esta situación, sí se llegue a terminar el gobierno del año 26, aunque también existe la posibilidad, como en todo proceso político, de que surja un estallido social y también podría caer, o que las Fuerzas Armadas en ese estallido pueda darle la espalda a Boluarte. Entonces es una situación que depende de muchos elementos. No existe en este momento ni siquiera una unidad entre la derecha, entre los grupos de poder, los grandes empresarios del país, que tienen también miradas distintas, ni entre sus académicos. Entonces lo único que pasa es casi una suerte de inercia, y mientras tanto existe desde el Parlamento el intento del fortalecimiento de algunas características del sistema peruano, ¿no? Entre ellas el fortalecimiento de los partidos políticos y por ahí ir ordenando algunos aspectos normativos. Eso es básicamente lo que está sucediendo en este momento en el país.
El gobierno de Dina Boluarte está consolidando su posición a nivel internacional. La disolución de la oposición y la atomización del Parlamento le permiten mantener el rumbo de su gobierno sin grandes alteraciones. Tal vez no cumpla con su promesa de adelanto de elecciones, como dijo en diciembre pasado, pero probablemente cumpla la realizada en junio y se mantenga en el poder hasta el 2026.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet de la usuaria La Que Faltaba, que escribe Villarroya, y abre comillas: ¿por qué las leyes que interesan para los bancos, las empresas energéticas, etcétera, se hacen en dos días y se aplican al tercero? En cambio, las leyes que son bien para el pueblo tardan 2 años en hacerse y se aplican a los 7 años. Tomadura de pelo. Cierra la cita, y cuando escribe Villarroya se refiere al escritor, periodista y filósofo español José Miguel Villarroya. Escuchemos lo que dijo.
Un político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes, entonces la discusión del político son las payasadas de turno.
Pero señor
de que
Villarroya,
déjeme acabar. De si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo ya chorrada y tomaduras de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo, porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a la gasística se hacen en 2 días y se aplican al tercero. En cambio, las leyes que son para el pueblo tardan 2 años en hacerse y se aplican con 7 años. Es decir, tomadura de pelo. del primer día al último, y no están ahí para servir al pueblo. Así de claro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las corruptelas que seguimos teniendo hoy en día.
Vamos con algunas reacciones. Dionis Arnal García escribe: tomadura de pelo no sabría decir, pero que es lo mínimo que merecemos por calzonazos y lo tragaderas que somos, pues sí. Mientras, Galilea responde: el único comunista que tiene sentido común.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Es de lamentar, Jai, pero creo que podemos calificar las actividades en homenaje a las víctimas del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima, realizada por Estados Unidos hace 78 años, o sea, el 6 de agosto de 1945, como una mezcla de tragedia y farsa. Una tragedia porque, a consecuencia del primer bombardeo en la historia emprendido por Estados Unidos contra Hiroshima, y tres días más tarde, el 9 de agosto de 1945, contra otra ciudad japonesa, Nagasaki, las dos bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y otras 80.000 en Nagasaki. Sin embargo, hablamos de una farsa porque en ningún momento, dentro de los actos de homenaje a las víctimas en el día de Hiroshima, se hizo mención del autor de ese acto de genocidio contra el pueblo nipón, que es Estados Unidos. Por otro lado, los altos cargos japoneses consideraron oportuno hablar de una presunta amenaza nuclear que procede de Rusia.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, ofrecieron este domingo un discurso durante la ceremonia del 78º aniversario del bombardeo atómico contra la ciudad japonesa llevado a cabo por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, pero los políticos no hicieron ninguna mención sobre el país norteamericano. Sin embargo, en su intervención, Kishida encontró espacio para Rusia y la acusó de, supuestamente, amenazar con el uso de armas nucleares. Como único país que ha experimentado el horror de la devastación nuclear en la guerra, Japón continuará incansablemente sus esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares, declaró. La creciente división en el seno de la comunidad internacional en torno a los planteamientos del desarme nuclear, la amenaza nuclear de Rusia y otras preocupaciones dificultan aún más ese camino, agregó.
Merece la pena destacar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tampoco mencionó a Estados Unidos como autor de la tragedia en su mensaje sobre Hiroshima. A eso llama la atención, por ejemplo, el diario mexicano La Jornada, en su publicación de este lunes 7 de agosto. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tampoco mencionó a Estados Unidos como la única potencia que ha empleado esta arma de destrucción masiva contra población civil, sin que hasta la fecha haya sido sometida a juicio en tribunales internacionales, señala el rotativo mexicano. Y en su mensaje, el secretario general de la ONU destacó, entre otras cosas, Javi.
Los tambores de la guerra nuclear vuelven a sonar, aumentan la desconfianza y la división. La sombra nuclear que se cernía sobre la Guerra Fría ha resurgido. Y algunos países vuelven a blandir imprudentemente el sable nuclear, amenazando con utilizar estos instrumentos de aniquilación, señaló Guterres. Hace casi 8 décadas, las armas nucleares convirtieron Hiroshima en cenizas. Sin embargo, cualquiera que haya estado aquí sabe que los recuerdos nunca se desvanecerán, dijo Guterres, omitiendo cualquier mención sobre el país que lanzó la bomba nuclear en la ciudad japonesa, Víctor.
Todos los políticos japoneses que intervinieron en la ceremonia fúnebre en memoria de las víctimas del bombardeo nuclear de Hiroshima recordaron a Rusia, pero nunca hicieron mención en su discurso a Estados Unidos, señala el diario La Jornada. Solo el canal de televisión local TBS, al empezar la transmisión en vivo desde el Parque Conmemorativo de la Paz, donde se celebró la ceremonia, indicó que Washington fue el responsable del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, precisó el medio mexicano.
Sin embargo, no lo mencionaron ni el alcalde Kazumi Matsui de Hiroshima en la tradicional declaración de paz, ni el gobernador de la prefectura, Hidehiko Yusaki, ni el primer ministro Fumio Kishida. Al mismo tiempo, como hemos dicho, en su discurso hubo un lugar para Rusia. El líder japonés, cuya familia es originaria de Hiroshima, insistió en que la devastación en las ciudades agredidas con armas nucleares jamás puede repetirse.
El alcalde de Hiroshima decidió listar en su discurso las supuestas amenazas de armas nucleares de Rusia y los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, pero nunca nombró al país que lanzó el 6 de agosto de 1945 la bomba atómica sobre la ciudad que gobierna.
Cabe destacar que ninguna de las personalidades oficiales de Estados Unidos ha pedido perdón a Japón por los crímenes de lesa humanidad cometidos el 6 y el 9 de agosto de 1945, cuando emplearon las bombas atómicas contra la población civil. Es llamativo que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, también hizo una declaración patética, pero de carácter muy, pero muy generalizado.
Usted lo ha señalado, nos reunimos a nivel de dirigentes en Hiroshima, que junto con Nagasaki ofrece el más poderoso recordatorio de la devastación sin precedentes y el enorme sufrimiento humano que el pueblo de Japón experimentó como consecuencia de los bombardeos atómicos de 1945.
Pero ¿quién le condenó al pueblo de Japón a ese enorme sufrimiento humano? ¿Tal vez unos extraterrestres? Pero comprendemos bien que el señor Blinken no está autorizado a reconocer la culpa de Estados Unidos, ya que ni siquiera las primeras personas de la mayor democracia del mundo asumen la responsabilidad por esos crímenes ni se disculpan por ellos ante la nación japonesa. Mientras el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, llama a los líderes de todo el mundo a enfrentar la realidad de que las amenazas que ahora expresan ciertos formuladores de políticas revelan la locura de la teoría de la disuasión nuclear e insta a los poderosos del mundo a adoptar medidas concretas de inmediato para llevarnos del presente peligroso hacia nuestro mundo ideal. En calidad de resumen, no podemos dejar de subrayar, creo yo, Javi, que Rusia nunca ha amenazado con el empleo de armas nucleares, cuyo uso está previsto en la doctrina militar de Moscú, exclusivamente con fines defensivos y en casos de peligro existencial del país. Así que los reunidos en Hiroshima en actos de homenaje a las víctimas del primer empleo en la historia de bombas atómicas no tenían ni tienen por qué difundir esas insinuaciones antirrusas. Se ha dicho de paso, por segundo año consecutivo, Hiroshima no invitó a Rusia ni a Bielorrusia a la ceremonia debido al conflicto en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple su primer año en el poder, siendo el único mandatario de izquierda que ha logrado llegar al máximo cargo de esa nación, que históricamente ha estado relacionada con la derecha prooccidental. En el primer año de gobierno de este mandatario latinoamericano, Petro ha tenido que resistir a los escándalos que rodean a su familia, su partido político y la gestión del país que ha realizado. Pero igualmente están los avances de su administración en materia de paz con los grupos armados ilegales, las reformas sociales y los cambios estructurales que permitirán hacer cambios profundos dentro del país. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema.
Así es, Víctor. Se cumple ya un año de la postulación de Gustavo Petro, quien se comprometió a realizar los cambios estructurales en el Estado colombiano para beneficio del pueblo en general, por lo que el mandatario ha dispuesto de antemano que su administración será el gobierno del cambio para Colombia. Pero claramente Gustavo Petro ha tenido percances en su gobierno, como el bloqueo en el Congreso a las reformas sociales que buscan volver a estructurar al país, luego de décadas en las que Colombia se ha visto sumergida en las políticas neoliberales que siguen aumentando la brecha de la desigualdad social en el país. En las reformas profundas para el país se encuentra la paz, la salud, la política, la justicia y la economía, además de la educación y el medio ambiente, entre otras más. Pero una de las que ha sido muy polémica es la reforma tributaria, de la cual los sectores de derecha han atacado al presidente. Asimismo, el mandatario ha tenido que verse enfrentado con los medios de comunicación tradicionales del país, los cuales han sido utilizados para desvirtuar, en más de una ocasión, los procesos políticos que se están llevando a cabo en Colombia, como también la utilización de escándalos que dejen en mala posición al jefe de Estado. Entre estos escándalos se encuentran los audios del ex embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, y la ex asesora política y mano derecha de Petro, Laura Sanabria. En este escándalo, el ex embajador le reprochaba a Sanabria por la falta de atención hacia él, a pesar de que Benedetti había logrado reunir unos 35 millones de dólares para la campaña de Gustavo Petro. Aún continúan las investigaciones respecto a las declaraciones del ex embajador y los dineros recolectados para la campaña del actual mandatario. En una situación muy similar, se encuentra el hijo mayor del actual mandatario, Nicolás Petro, quien fue arrestado por presunta adquisición de dineros del narcotráfico para la campaña de su padre. Pero también relacionado con estos casos se encuentra el actual fiscal general del país, Francisco Barbosa, quien ya ha dejado claras sus posiciones en contra del actual mandatario y de quien se dice que ha impulsado campañas que podrían generar golpes de Estado blando contra Gustavo Petro. Pero hablar de aspectos negativos en el gobierno de Gustavo Petro sería desconocer su trabajo titánico en la búsqueda de la paz para Colombia, en lo que es una solución de un problema que tiene más de 60 años de permanencia. Las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las antiguas FARC, al igual que grupos residuales del paramilitarismo, han sido una tarea la más grande del gobierno, entendiendo que la guerra en Colombia ha sido uno de los factores más graves que no ha permitido el desarrollo de esta sociedad. En este factor también se incluyen las relaciones internacionales con los vecinos de Colombia, teniendo en cuenta que las últimas administraciones dejaron en muy mala imagen al país. Pero para ver más a fondo todos estos detalles sobre el cumplimiento de un año de la administración de Gustavo Petro, tenemos en nuestro espacio al senador Iván Cepeda, uno de los defensores de la paz en Colombia, pero también que ha estado al lado del presidente Gustavo Petro. Señor Iván Cepeda, bienvenido a Radio Sputnik.
Buenas, es un gusto saludarlo.
Señor Iván Cepeda, primer año de gobierno de Gustavo Petro, en el cual hemos visto muchos escándalos, golpes en contra del presidente, pero sobre todo una actitud a favor de la paz y los cambios estructurales. ¿Cómo podemos ver este año de gobierno?
Bueno, pues como un año turbulento, por supuesto, el que llega es un gobierno que no tenía precedente en la historia del país. Después de 200 años de una hegemonía de partidos políticos ligados al poder económico y político del país, pues un gobierno que realmente representa algo distinto. Obviamente esa elección de este nuevo gobierno ha traído unas reformas, unos cambios políticos, económicos, sociales, una política de paz muy ambiciosa y muy fuerte, y eso ha provocado, por supuesto, numerosas discusiones, repercusiones, y también estaba acompañado de situaciones en las cuales hay denuncias que tienen que ser investigadas y esclarecidas plenamente sobre eventuales manejos de recursos provenientes de fuentes ilícitas por parte del hijo del presidente. Ese es un cuadro que muestra un gobierno que se debate hoy entre el cumplimiento de su programa, de los cambios que ha proyectado y también de afrontar esta situación crítica.
Senador, permítame preguntarle, cuando nosotros vemos los anteriores gobiernos, vemos que hay una Colombia que es básicamente alejada del entorno, por lo menos latinoamericano. Acá con Gustavo Petro, Colombia se ha vuelto a conectar con los países vecinos. Entonces, a pesar de las políticas tal vez fallidas o la mala propaganda que se ha tratado de mostrar en los medios de información colombianos, vemos que las relaciones entre los demás países latinoamericanos con Colombia han mejorado. Ejemplo de esto, Venezuela, quien está colaborando ahorita con el proceso de paz. ¿O cómo lo podríamos ver?
Sí, este gobierno ha traído una política internacional definitivamente distinta de lo que habían sido las anteriores. Entabló rápidamente relaciones económicas, políticas, comerciales, o restableció mejor con Venezuela, país que además ha jugado un papel relevante y gobierno que han jugado un papel relevante en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional y otros procesos de paz en condición de país garante. Ha desarrollado rápidamente una relación estrecha con el gobierno de Brasil, con el gobierno de México y en general con todos los gobiernos que buscan la integración del continente en torno a la paz, al desarrollo sostenible y a una agenda que tiene que ver con democracia, con justicia social y con medidas que reviertan los peores efectos del cambio climático. Por eso el presidente Petro ha ganado en muy poco tiempo un lugar de liderazgo en la política internacional, puesto que sus planteamientos tienen que ver con los problemas más graves que afronta el planeta hoy bajo pues el modelo neoliberal y todos sus efectos.
Acá con esto, señor Cepeda, en su percepción, ¿usted cree que el país ha avanzado en un año o que falta por avanzar y sobre todo con los 3 años que restan?
Pues por supuesto que los problemas de Colombia, que son problemas estructurales, que tienen unas connotaciones sociales de vieja data, una violencia que no existe en ningún otro país del hemisferio occidental, pues son problemas que no se resuelven en un año. Pero definitivamente el gobierno ha sentado las bases para realizar las transformaciones necesarias. Obviamente eso tiene pues unas dificultades y unos problemas que hay que afrontar y resolver, como lo ha pedido el propio presidente Petro, sin ninguna contemplación con actos de corrupción, pero también en la convicción de que el programa que defendemos fue aquel por el cual votaron millones de personas en Colombia.
Perfecto, señor Cepeda. En verdad, el gobierno de Colombia ha tenido un cambio bastante fuerte en perspectiva de lo que ha sido la historia de Colombia, y usted muy bien lo ha dicho. Para hacer un año se han hecho muchas cosas, pero claro, falta mucho por continuar, sobre todo faltando 3 años a que culmine el gobierno de Gustavo Petro. Pero eso lo estaremos observando desde acá, desde Radio Sputnik. Así que, señor Iván Cepeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
A ustedes muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Los chatbots de inteligencia artificial con personalidad son una tendencia emergente en la actualidad. Estos chatbots son capaces de procesar y comprender el lenguaje natural, lo que les permite interactuar con los usuarios de una manera más humana. Esta sería la opción que estaría manejando Meta para la retención y aumento de sus usuarios. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles.
Gracias, Víctor. Bueno, la personalidad de los chatbots de inteligencia artificial es una característica clave que les permite ser más efectivos en la interacción con los humanos. Estos chatbots pueden tener un tono amistoso, un sentido del humor o incluso un estilo conversacional específico que les permita conectarse mejor con los usuarios. Además, los chatbots de inteligencia artificial con personalidad son una herramienta muy efectiva para reducir los costos operativos de las empresas. En lugar de tener un equipo humano dedicado a la atención al cliente, los chatbots pueden manejar gran parte de las consultas y preguntas de los usuarios, lo que reduce significativamente los costos de personal. Esto también, a su vez, permite que la empresa pueda atender a un mayor número de clientes sin tener que aumentar su personal. Al parecer, esto ha hecho que Meta se plantee la creación de chatbots con personalidades que adopten la forma de distintos personajes. Algunas informaciones no oficiales comentan que la empresa ya ha explorado un bot que habla como el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y otro para consejos de viaje que habla como un surfista. Bien, hoy me acompaña David García, él es español, especialista en inteligencia artificial. David, bienvenido, gracias por regalarnos algo de tu tiempo y hablar de este fascinante tema que es la inteligencia artificial. Y bueno, Meta va a lanzar chatbots de inteligencia artificial con personalidad para retener a los usuarios. ¿Es esto posible, David?
Bueno, pues a ver, tecnológicamente estamos ya preparados para todo, con lo cual si Meta se lo propone, seguro que lo va a conseguir. Se pueden hacer muchísimas cosas que ni siquiera nos imaginamos.
¿En qué puede ayudar esto de que se hagan chatbots con personalidad para cada usuario? Aunque parece algo complicado, ¿no? Pero ¿cómo podría ayudar esto a Meta para retener los usuarios?
Bueno, pues al final esto, si tú te vas creando tu personalidad, el bot va a responder como si fueses tú. Entonces, bueno, esto va a hacer que un poco sea, si tú no tienes cobertura o no puedes responder, pues que ese bot vaya copiando toda tu forma de actuar y la vaya replicando, y creo que se puede hacer bastante bien.
¿Podría ser esto de alguna manera peligroso si no se controla adecuadamente?
por supuesto, de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es la que yo utilizo, tiene muchas ventajas, pero también tiene sus riesgos. Pero de la misma forma que no vas a poner en WhatsApp tu número de cuenta y tu contraseña, pues bueno, pues entiendes que haciendo un uso lógico, pues vas a tener menos problemas. Entonces, pues ante la duda, no des datos y piénsate dos veces lo que haces.
Tú, como especialista en esta materia, ¿cómo aconsejas que las personas deberían o deben manejar la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para que esto no se vuelva contraproducente contra la persona?
Bueno, a ver, lo primero es que la inteligencia artificial tiene varias ramas. Yo la que me dedico es a la generativa. La otra es más para temas ya de ingeniería y de otras cosas más con la producción. La nuestra es, al final, es generar texto, generar audio, generar vídeo, generar voz a partir de una orden, que también entraña peligros, por supuesto, porque te pueden clonar la voz. Se han dado casos de personas que han llamado con la voz clonada a su madre y su madre pues no ha tenido ningún problema en darle la clave del PIN para que le saquen y le quiten la tarjeta. Pero bueno, te vuelvo a decir, estar pendiente, hacer un uso responsable y pensar en las consecuencias de lo que estás haciendo en cada momento.
En cuanto a lo que te dedicas, que es la inteligencia artificial generativa, como mencionabas, ¿cuáles son los avances más importantes que ustedes están logrando tu empresa y cuán difícil es aprender inteligencia artificial?
A ver, realmente no tiene una dificultad excesiva. La parte buena de la inteligencia artificial generativa es que te vas a comunicar con la máquina, sea la máquina, con la herramienta, llámale como quieras, de la misma forma que te comunicas con un humano. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos con ChatGPT, le pedimos que nos cuente un cuento. Pues sería de la misma forma que un niño le pediría a su padre, cuéntame un cuento. Y esa es la parte buena. ¿Qué sucede? Que como los seres humanos estamos acostumbrados a comunicarnos diciendo lo que no queremos que hagan, es decir, desde pequeñito no chillen, no corran, no te subas ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, no hemos adquirido el control suficiente para decir lo que sí que queremos que hagan y obtener los resultados. Pero yo, personalmente, no le encuentro ninguna dificultad. Lo único que tienes que ir a una buena fuente que te enseñe lo que tú necesitas aprender y a partir de aquí dedicarle el tiempo necesario. Obviamente hay muchos niveles de aprendizaje, pero para usarlo tú en tu día a día y para poder ahorrarte entre 1 y 2 horas no se necesita mucho. Cuestión de ponerse, obviamente, y invertir tu tiempo y, ¿por qué no?, tu dinero en algo que al final, bueno, pues va a ser beneficioso para ti.
Ahora que hablas de la preparación, sé que tienes algo para el 10 de agosto preparado, una masterclass. Cuéntanos al respecto, porque estoy seguro que muchas personas ya están interesadas en saber sobre la inteligencia artificial.
Sí, el 10 de agosto vamos a dar una masterclass totalmente gratuita para que se podrá ver en todo el mundo, pero en especial en España y Sudamérica. Y nada, aquí vamos a hablar sobre los secretos de ChatGPT, pero no solo ChatGPT, porque al final, como te decía antes, los prompts y todo te vale exactamente igual para todas las herramientas. Será gratuita y bueno, y creo que es muy interesante. Hemos puesto 90 minutos, pero nosotros sabemos que vamos a estar más rato porque ya nos ha pasado en formaciones anteriores que la gente empieza a preguntar y bueno, pues ya que estás, tienes un poco la, no la obligación, porque a nosotros nos encanta, ¿no?, transmitir conocimiento, de estar el tiempo que sea necesario. Y esto, pues si alguien va a mi perfil de LinkedIn, David García Martín, pues ahí podrá buscar el enlace para apuntarse.
Vamos a dejar el enlace en las notas del programa, por supuesto, David, y muchísimas gracias.
Ah, vale, perfecto.
Sí, sí, vamos a ponerlo, porque seguro que las personas van a querer estar presentes en esa importante masterclass sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias, David, por la información que nos has regalado el día de hoy. Muy, muy valiosa.
Muchas gracias, Alberto.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 581 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov, y nuestro compañero Sebastián Tapia desde Buenos Aires, Argentina.
Y desde Barcelona, España, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.